Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa reclamando respeto para el futbolista argentino y entusiasta simpatizante de la dictadura que ha acabado con las vidas y sueños de miles en Venezuela, Diego Armando Maradona. Durante el partido celebrado entre las selecciones de fútbol de Nigeria y Argentina, en un intento por ir al baño, Maradona solicitó inmediata teletransportación a la astronave espacial Galáctica y por alguna razón eso no fue posible. Maradona lo intentó una y otra vez, apretó los brazos como nunca antes los había apretado, en algún momento se le vio mostrar los colmillos, que es el procedimiento de emergencia, pero no, nada. Finalmente, Maradona se hizo encima. La gente se burló de él y con toda justificación Maradona le mostró el dedo del medio, cosa que aprendió de su amigo Fidel Castro, quien solo mostraba el dedo del medio cuando se hacía encima y cuando recibía llamadas telefónicas de Nicolás Maduro. Vuelvo y repito, exigimos respeto para un grande entre los grandes promotores de regímenes violadores de derechos humanos, Diego Armando Maradona. Y hablando de violadores de derechos humanos, Nicolás Maduro recibió en Miraflores al embajador designado de Turquía en Venezuela, Cheki Mitevielokou. Sí, creo que lo dije bien. ¿Se imaginan que Maduro no se atrevió a dirigir algunas palabras con motivo de la visita del embajador por no encontrar manera de pronunciar correctamente su apellido? Acertaron. La transmisión se limitó a mostrar a ambos personajes aparentando una amena conversación mientras la locutora de guardia de venezolana de televisión intentaba describir lo que estaba sucediendo. Informantes de confianza me dejaron saber que Nicolás hizo varios intentos por pronunciar correctamente el nombre de Cheki Mitevielokou. Primero lo llamó Cheki Me Tiene Loco. Después lo llamó Chepe Bapacuriepe. Después le llamó Cheki Maitesukoku. Y finalmente le llamó camarada Moncho. El embajador turco ignoró los desaciertos del dictador conguero y preguntó si por tratarse de una misión diplomática su familia tendría algún tipo de beneficio preferencial a la hora de contar con servicio eléctrico ininterrumpido, bolsas clap semanales o acceso a medicamentos en caso de necesitarlos. La respuesta de Maduro fue contundente. Le invitó a esperar sentado en una mecedora y agarrar su ticket y ponerse en cola, a lo que Mitevielokou respondió en perfecto turco, no hay rollo. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica.
Les va a hablar un sancionado, si me permiten un momentico nada más. Sí, sancionado según ellos. Miren, no olvidemos de dónde viene esto. ¿Quién solicita las sanciones? No es que la Unión Europea ya, por decisión propia o por solo una orden de Estados Unidos, saca y emite unas locuras como las que ha venido sacando.
Se trata de algo mucho peor. Las sanciones obedecen al capricho de una mente maestra cuyo propósito es dominar al mundo. Doctor Coquito, a quien vemos en esta fotografía simulando la inocencia de un bebé de 8 semanas de nacido. No engañas a nadie, Doctor Coquito.
No es contra Diosdado Cabello porque yo no tengo cuenta en ninguna parte del mundo. Pero en ninguna parte del mundo. Ni una. Aquí en Venezuela nada más, pues.
Eso lo dice Diosdado, para que Maradona no le martille. Pibe, ¿escuchaste lo que dijo Diosdado? Que no tiene cuentas en el extranjero. Entonces lo tiene todo en bolívares. ¿Y qué hacemos nosotros con ese montón de bolívares? Llamemos a otro. Tenés el teléfono de la ISAMI. A continuación, descendemos a lo más bajo para escuchar a Ricardo Sánchez negar la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela.
Decir desde la autoridad
colombiana. O sea, que no hay crisis humanitaria, no, aquí la gente no come de la basura.
Pues es que hay casos especiales. En la ciudad de Washington, en la ciudad de Nueva York...
Estamos hablando de Venezuela, constituyente.
Pero el tema, la argumentación, tú no puedes colocar casos específicos y decir que es una situación nacional generalizada, porque no está bien, es mezquino, es malintencionado.
Pero hay gente que está comiendo de la basura.
Pero es que, bueno, te estoy diciendo, en París, por ejemplo, vimos, por ejemplo, recientemente una gente, los homeless, la gente en situación de indigencia comiendo la basura. Y no por eso la Unión Europea, está tomando acciones frente al tema parisino. En la ciudad de Washington, por ejemplo, es una política de respeto a los hombres. Vimos, por ejemplo, recientemente al presidente Obama entregar la gestión yendo a refugios humanitarios que tienen los Estados Unidos porque hay 50 millones de personas en los Estados Unidos que viven en la miseria.
A este caballero lo llamo el impresionante hombre trompo por la habilidad que tiene de enrollarse en su propio pabilo. La calidad de vida, la situación económica que se vive en Francia o Estados Unidos está de lejos, muy por encima de la tragedia que atraviesa Venezuela. Y en el peor de los casos, lo que nos ocupa a los venezolanos es la perversa estrategia con que se ha destruido el aparato productivo, la red de distribución y el poder adquisitivo de los ciudadanos en nuestro país. No importa lo rapidito que hables, Richard Ricardo, no engañes a nadie. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Lo que queda de mis presentaciones en esta, aquí, en España. Yo iba a decir, en los Estados Unidos de España. Bien. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón, el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la periodista, presentadora y modelo Goicede Razúa. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
No sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora el huracán se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados. Mi invitada esta noche, Goicede Razúa. ¿Cómo estás, Goicede?
Un apretón, chavo.
Yes, yes, yes.
Un abrazo apretado.
Qué chévere verte.
Sí,
qué
también.
Qué maravilla.
Ay, feliz, que ya uno se siente ya.
¿Verdad?
Ya se le empiezan a salir las palabras. Qué chévere, qué fino, buenísimo. Chamo, chamo.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en España?
Bueno, un año y medio.
¿Apenas un año y medio?
Sí, 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 ya. Un año y medio que me ha servido ya para tutear este país, que es lo rico de España, ¿sabes? Que te dicen, deja atrás el usted y tuteame. Entonces ya esa entrada ya es maravillosa porque te sientes en casa. Y es algo importantísimo cuando uno sale de su país.
¿Y cuánto tiempo tienes en la televisión española?
Bueno, llevo desde enero, ya casi 6 meses. Y bueno, feliz por esta oportunidad, imagínate. Porque nada, nosotros llegamos, bueno, mi esposo, mis dos hijos, llegamos a finales de 2016 y apenas llegamos empecé a trabajar para el grupo A3 Media, que es la corporación de La Sexta, Antena 3 Internacional, y ellos estaban haciendo contenido para Real Madrid Televisión. Ajá. Y allí, nada, me fichan, como dicen, para hacer un programa que se llama Madridistas por el Mundo. Y era reportera y me tocó viajar por varios países a entrevistar aficionados del Madrid.
¿Del Real Madrid?
Del Real Madrid. Oh, entonces, wow. Ese programa, nada, lo estuve haciendo por 7 meses. Uh-huh. Y, bueno,
¿qué países visitaste?
Estuve en Mónaco, en Escocia, en Italia, estuve también haciendo Nápoles, estuve en Israel, haciendo Tel Aviv y Jerusalén. ¿Y
qué encontraste? ¿Más fanáticos del Real Madrid o venezolanos?
Bueno, más venezolanos, creo.
Sí. Es increíble la cantidad de venezolanos que hay en todas partes.
Tú sabes que me tocaba hacer trabajo de producción, buscar a los madridistas y todo. Y no tienes idea de la cantidad de venezolanos que hay. Uh-huh. O sea, grabando y ya sentías el acento y tú dices, Dios mío, o sea, hasta en Tel Aviv, en Jerusalén, en Escocia, en un pueblito allí había un venezolano, o sea, y...
Una locura.
Es impresionante.
Pero es inspirador, porque además son venezolanos que están, o sea, tú se lo notas en el rostro, más allá de que haya, por supuesto, hay algunos que tienen una expresión de tristeza por lo que está pasando en su país o por la experiencia individual que cada quien está teniendo, pero es gente que te encuentra siempre en actividad, o sea, están haciendo cosas, o sea, se están moviendo,
sí.
¿No? Que bueno, parte del momento que nos toca vivir. ¿Y qué estás haciendo aquí en Televisión Española?
Bueno... Entonces, nada, pasa esto de A3 Media. Hice un curso de periodismo de datos en el diario El País, que nada, me dio una pela durísima, espectacular, el tema de números y eso, que bueno, fue un momento de reinventarme como profesional, ¿no?
Sí.
Y nada, y termino el curso y por contactos de aquí y allá, mira, están buscando una reportera para un programa de televisión española internacional. Y yo, están buscando una reportera latina. Porque eso sí es dificilísimo, Luis. Aquí el tema de los medios es una rosca, bueno, como todos lados, pero también los contactos, quién te conoce aquí, qué hiciste aquí, es vital. Uh-huh. Y yo estoy en un chat de periodistas que, bueno, hay más de 300 periodistas y eso, y ninguno ha trabajado en televisión española. Y cuando yo les cuento, mira, voy a empezar aquí en este proyecto, estoy a su orden, ¿qué? ¿Pero qué hiciste? Si televisión española es tan cerrado, uh-huh. O sea, porque es el canal público, y además que estén buscando una latina, era así como que...
Sin bueno, que te pidieran el acento, o sea, que, si que seas tú como eres tú, hablas sí, tú como
sí,
hablas
sí.
tú.
Sí, hablo como yo Ajá. hablo, ¿sabes? Sí. No digo ni vosotros ni nada, ustedes, todo. Ajá. Y,
ni Venezuela.
Y bueno, no, eso se escucha terrible, porque terrible.
Decir Venezuela. O sea,
Venezuela, pues si no voy a hablar como Rajoy. O sea, sí. Exacto, mezclando aquí la S con la Z. Y
sí. O como Freddy Bernal. Freddy Bernal también habla así.
Freddy Bernal es un caso perfecto.
Así. Él es como así, como andaluz.
Yo creo que él estaría perfecto, calzaría perfecto para un programa aquí.
Alcalde de la Candelaria, así. Ajá. Y entonces entraste a este programa.
Exacto. Bueno, que es un programa que yo creo que es parte de lo que tienen que hacer los medios hoy día, que es incluir a los latinos, porque uh-huh. estamos repartidos en todo el mundo. Uh-huh. No solo ahorita por esta diáspora de venezolanos, sino que hay colombianos, argentinos, chilenos, que bueno, que están, esta es la globalización, que sí. están trabajando de aquí a allá, están preparados los contratos, se van expatriados, se van a probar. Entonces, bueno, quieren estrechar esos lazos naturales uh-huh. entre Europa y América Latina y decidieron apostar a un programa muy amable en el que realmente nos centráramos en el público latino. Mm. Entonces, nada, aquí me tienen.
Mm, ¡qué maravilla!
Sí,
¿El programa se llama?
Buenos días, buenas tardes. Ajá. Lo presenta José Toledo, que es una periodista muy reconocida aquí. Hace también Corazón Corazón con Ani Gartiburu. Y realmente es fantástico. Allí soy reportera. Bueno, obviamente investigo, hago mis reportajes y voy al plató.
¿Qué tipo de reportajes hace?
Bueno, reportajes culturales, reportajes, entrevistas a personas que estén haciendo cosas interesantes, proyectos, uh-huh. Conciertos, obras de teatro. Uh-huh. Por ejemplo, hay un lanzamiento de algún libro y se hace, o de repente se tratan temas como desde la soledad, desde cuál es el aroma de nuestras ciudades. O sea, uh-huh. realmente... Nada, le damos cabeza a ver qué podemos hacer, porque son temas universales que nada, uh-huh. que le tocan a la gente en su día a día.
¿Y tienes un grupo de productoras que trabajan contigo o las propuestas son tuyas?
En realidad tenemos un grupo, obviamente, una oficina de redacción. Ah. Trabajo con canarias, con madrileñas, con vascos y realmente, bueno, ahí nos sentamos entre todos, vamos buscando los temas. Realmente siempre, cada semana, los domingos, tenemos un tema grueso en el que se debate y se buscan diferentes alternativas de cómo tratarlo. Entonces, de verdad que es un trabajo maravilloso.
¿Trabajas los fines de semana también?
No, el programa se emite los fines de semana.
Ah, ok. Ajá. ¿Sale una vez el fin de
semana?
Sale
una vez el fin de semana, okay. Exacto.
Entonces, es un programa toda la semana de una es producción.
Hora. Toda semana de producción, grabación, edición, me toca editar también mis piezas y de verdad que es un trabajo muy dinámico, diverso y tengo un equipo que, gracias a Dios, mira, me ha tratado muy bien. La integración ha sido de 20 puntos.
Qué maravilla. O sea que Madrid es una ciudad que tiene agenda para todas estas cosas para rato.
Mira, Luis, y te digo algo sinceramente, ha llegado un punto en que me dicen, si vas a buscar a alguien... Por favor, que tenga otra nacionalidad, que no sea venezolano. Y no lo dicen por mal, Ajá. sino es porque los venezolanos estamos destacando en tantas áreas. En tantas, Luis.
Qué maravilla.
En la medicina, en las artes, en la educación. O sea, tenemos venezolanos tanto en la Real Academia Española, tenemos venezolanos de top emprendedores en la gastronomía. Mira... Es que no tienes idea. Y yo hago a cualquier venezolano que, mira, que esté haciendo algo, mira, ahí, vamos a entrevistarlo, vamos a darle su espacio porque se lo merece.
Claro, claro.
Y es algo, son las propuestas y estamos en todo. Y es muy bonito porque el reconocimiento que se le está dando al venezolano uh-huh. aquí es de gratitud.
Ajá. Claro, no hay algún tipo de celo profesional puede haber en otros países donde dicen, mira, aquí vinieron a robarnos el trabajo.
No, porque no ha pasado como, por ejemplo, pasó hace unos 20 años con la ola migratoria de centroamericanos, Ajá. que bueno, que salieron de sus países, obviamente, con un nivel educativo más bajo. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? Uh-huh. Que se van los chamos preparados, se van tanto los adultos también con 15, 20 años de experiencia uh-huh. y somos personas que le queremos echar pichón y, como dicen, trabajar duro para quedar fijo. Uh-huh. Entonces, le metemos el pecho a todo. Y si me van a poner de camarera, pues lo voy a hacer excelente. Si me van a poner aquí a trabajar en un banco, lo voy a hacer mejor. Uh-huh. Hay gente que se ha tenido que reinventar, cambiar de área y lo ha hecho fenomenal. Uh-huh. Entonces, eso es lo que realmente por eso es que estamos siendo destacados. ¿Qué están los boliburgueses? ¿Qué están los chavistas, los que han robado al país? Sí, efectivamente, Madrid es cuna y es caldo de cultivo para conocer que hay personas también de ese tipo.
¿Y por qué vienen acá?
Bueno, primero por el idioma.
Ajá.
O sea, y segundo, porque imagino que debe haber también un tema...
¿Hay algún tipo de facilidad para traer la fortuna para acá?
Bueno, yo creo que es más duro, obviamente, en Estados Unidos, porque ya es como fue el primer puente natural de, ¿sabes? Uno crece con el ideario de decir, bueno, te vas a Estados Unidos, pero aquí tiene que haber algo, yo digo, algo interno que le permita a ellos o manejarse a través de testaferros y hacer las grandes inversiones que han hecho aquí.
¿Y se les ve por la calle? ¿Se les ve en los restaurantes tranquilamente, con su cara bien plantada? ¿O la gente los cacerolea, los identifica?
No, la gente los identifica, ¿sí? La gente los identifica y realmente y genera... Mucho rechazo. O sea, y también lo ves. O sea, hay algo en la mirada del venezolano que es impresionante. Yo no sé si te ha pasado. A veces caminas y tú dices, ah, este es venezolano.
Sí, claro.
Y
claro,
hay una sonrisa natural que.
O sea, como me doy cuenta, porque me hacen así.
Bueno, pero tú eres súper famoso, Luis.
Me hacen así, ¿verdad? Sí. Entonces yo al principio. ¿Eh?
Aquí nos miramos.
Entonces digo, debe ser venezolano.
Claro, pero es que ya llega un punto. Yo me he montado a veces en un ascensor y le digo, ¿de dónde eres? O sea, ni siquiera de Barquisimeto, ¿de dónde? ¿De Guarenas?
Sí, ya estás afinando el oído al punto.
Sí, claro, sí. Es que cuando escucho, hola, buenos días.
Tú eres del Limón. O sea, tú no eres de Maracay, tú eres del Limón.
Tú eres del Limón, chama. O sea, tú eres de Chivacoa, no de San Felipe. Tú eres de Achaguas.
Ya regresamos a Conectado con Moisés de Arasúa.
Bueno, lo primero que yo hago, antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Regresamos a Conectados. Mi invitada esta noche, Joyce de Arasúa. ¿Cómo estás, Joyce?
Un apretón, chavo.
Yes.
Un abrazo apretón. Oh,
qué chévere verte.
Sí,
qué
también.
Qué maravilla.
Ay, feliz, que ya uno se siente ya. Ya se le empiezan a salir las palabras. Qué chévere, qué fino, buenísimo. Chamo.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en España?
Bueno, un año y medio.
¿Apenas un año y medio?
Sí, ya. Un año y medio que me ha servido ya para tutear este país, que es lo rico de España, ¿sabes? Que te dicen, deja atrás el usted y tutéame. Entonces ya esa entrada ya es maravillosa porque te sientes en casa y es algo importantísimo cuando uno sale de su país.
¿Y cuánto tiempo tienes en la televisión española?
Bueno, llevo desde enero ya casi 6 meses. Y bueno, feliz por esta oportunidad, imagínate. Porque nada, nosotros llegamos, bueno, mi esposo, mis dos hijos, llegamos a finales de 2016 y apenas llegamos empecé a trabajar para el grupo A3 Media, que es la corporación de la Sexta Antena 3 Internacional, y ellos estaban haciendo contenido para Real Madrid Televisión. Y allí, nada, me fichan, como dicen, para hacer un programa que se llama Madridistas por el Mundo. Y era reportera y me tocó viajar por varios países a entrevistar aficionados del Madrid.
¿Del Real Madrid?
Del Real Madrid. Oh, entonces, ese programa, nada, lo estuve haciendo por 7 meses. Y bueno,
¿qué países visitaste?
Estuve en Mónaco, en Escocia, en Italia, estuve también haciendo Nápoles, estuve en Israel, haciendo Tel Aviv y Jerusalén. ¿Y
qué encontraste? ¿Más fanáticos del Real Madrid o venezolanos?
Bueno, más venezolanos, creo.
Sí. Es increíble la cantidad de venezolanos que hay en todas partes.
Tú sabes que me tocaba hacer trabajo de producción, buscar a los madridistas y todo. Y no tienes idea de la cantidad de venezolanos que hay. O sea, grabando y ya sentías el acento y dices, Dios mío, o sea, hasta en Tel Aviv, en Jerusalén, en Escocia, en un pueblito allí había un venezolano. O sea,
Una locura.
Es impresionante.
Es impresionante. Pero, es inspirador, porque además son venezolanos que están, o sea, tú se lo notas en el rostro, más allá de que haya, por supuesto, hay algunos que tienen una expresión de tristeza por lo que está pasando en su país o por la experiencia individual que cada quien está teniendo, pero es gente que te encuentra siempre en actividad, o sea, están haciendo cosas. O sea, se están moviendo,
sí.
¿No? Que bueno, parte del momento que nos toca vivir. ¿Y qué estás haciendo aquí en Televisión Española?
Bueno, entonces nada, pasa esto de A3Media. Hice un curso de periodismo de datos en el diario El País, que nada, me dio una pela durísima, espectacular, el tema de números y eso, que bueno, fue un momento de reinventarme como profesional, ¿no?
Sí.
Y nada, y termino el curso y por contactos de aquí allá, mira, están buscando una reportera para un programa de televisión española internacional. Y yo, están buscando una reportera latina, porque eso sí es dificilísimo, Luis. Aquí el tema de los medios es una rosca, bueno, como a todos lados, pero también los contactos, quién te conoce aquí, qué hiciste aquí, es vital. Uh-huh. Y yo estoy en un chat de periodistas que, bueno, hay más de 300 periodistas y eso, y ninguno ha trabajado en televisión española. Y cuando yo les cuento, mira, voy a empezar aquí en este proyecto, estoy a su orden, ¿qué? ¿Pero qué hiciste? Si televisión española es tan cerrado, uh-huh. O sea, porque es el canal público, y además que estén buscando una latina, era así como que...
Sin bueno, que te pidieran el acento, o sea, que seas tú como eres tú, hablas sí, tú como
sí,
hablas
sí.
tú.
Sí, hablo como yo Ajá. hablo, ¿sabes? Sí. No digo ni vosotros ni nada, ustedes, todo. Ajá. Y,
ni Venezuela.
Y bueno, no, eso se escucha terrible,
porque
terrible.
¿Decir Venezuela? O sea,
Venezuela, pues si no voy a hablar como Rajoy. O sea, exacto, mezclando aquí la S con la Z y...
Sí. O como Freddy Bernal también habla así.
Freddy Bernal es un caso
Freddy
perfecto.
Así. Él es como así, como andaluz.
Yo creo que él sí. estaría perfecto, calzaría sí. perfecto para sí. un programa aquí.
Alcalde de la Candelaria, así. Ajá. Y entonces entraste a este programa.
Exacto. Bueno, que es un programa que yo creo que es parte de lo que tienen que hacer los medios hoy día, que es incluir a los latinos, porque uh-huh. estamos repartidos en todo el mundo. Uh-huh. No solo ahorita por esta diáspora de venezolanos, sino que hay colombianos, argentinos, chilenos, que bueno, que están, esta es la globalización, que sí. están trabajando de aquí a allá, están preparados los contratos, se van expatriados, se van a aprobar. Entonces, bueno, quieren estrechar esos lazos naturales uh-huh. entre Europa y América Latina y decidieron apostar a un programa muy amable en el que realmente nos centráramos en el público latino. Mm. Entonces, nada, aquí me tienen.
Mm, ¡qué maravilla!
Sí,
¿El programa se llama?
Buenos días, buenas tardes. Ajá. Lo presenta José Toledo, que es una periodista muy reconocida aquí. Hace también Corazón Corazón con Ani Gartiburu. Y realmente es fantástico. Allí soy reportera. Bueno, obviamente investigo, hago mis reportajes y voy al plató.
¿Qué tipo de reportajes hace?
Bueno, reportajes culturales, reportajes, entrevistas a personas que estén haciendo cosas interesantes, proyectos, uh-huh. Conciertos, obras de teatro. Uh-huh. Por ejemplo, hay un lanzamiento de algún libro y se hace, o de repente se tratan temas como desde la soledad, desde cuál es el aroma de nuestras ciudades. O uh-huh. sea, realmente... Nada, le damos cabeza a ver qué podemos hacer, porque son temas universales que nada uh-huh. que le tocan a la gente en su día a día.
¿Y tienes un grupo de productoras que trabajan contigo o las propuestas son tuyas?
En realidad tenemos un grupo, obviamente, una oficina de redacción. Ah. Trabajo con canarias, con madrileñas, con vascos y realmente, bueno, ahí nos sentamos entre todos, vamos buscando los temas. Realmente siempre, cada semana, los domingos, tenemos un tema grueso en el que se debate y se buscan diferentes alternativas de cómo tratarlo. Entonces, de verdad que es un trabajo maravilloso.
¿Trabajas los fines de semana también?
No, el programa se emite los fines de semana.
Ah, ok. O sea, ¿sale una vez el fin de
sale
semana?
Sale una vez el fin de semana, okay. Exacto.
Entonces, es un programa toda la semana es producción.
Toda semana de producción, uh-huh. grabación, edición, me toca editar también mis piezas y de verdad que es un trabajo muy dinámico, diverso y tengo un equipo que, gracias a Dios, mira, me ha tratado muy bien. La integración ha sido de 20 puntos.
¡Qué maravilla! O sea que Madrid es una ciudad que da, bueno, tiene agenda para todas estas cosas para rato.
Mira, Luis, y te digo algo sinceramente, uh-huh. ha llegado un punto en que me dicen, si vas a buscar a alguien... Por favor, que tenga otra nacionalidad, que no sea venezolano. Y no lo dicen por mal, Ajá. sino es porque los venezolanos estamos destacando en tantas áreas. En tantas, Luis.
Qué maravilla.
En la medicina, en las artes, en el, ¿sabes? En la educación. O sea, tenemos venezolanos tanto en la Real Academia Española, tenemos venezolanos de top emprendedores en la gastronomía. Mira, es que no tienes idea. Y yo hago a cualquier venezolano que, mira, que esté haciendo algo, mira, ahí, vamos a entrevistarlo, vamos a darle su espacio porque se lo merece.
Claro, claro.
Y es algo, son las propuestas y estamos en todo. Y es muy bonito porque el reconocimiento que se le está dando al venezolano aquí es de gratitud.
Ajá. Claro, no hay algún tipo de celo profesional
como
puede haber en otros países donde dicen, mira, aquí vinieron a robarnos el trabajo.
No, porque no ha pasado como, por ejemplo, pasó hace unos 20 años con la ola migratoria de centroamericanos, que salieron de sus países, obviamente, con un nivel educativo más bajo. ¿Qué pasa ahora en Venezuela? Que se van los chamos preparados, se van tanto los adultos también con 15, 20 años de experiencia y somos personas que le queremos echar pichón y, como dicen, trabajar duro para quedar fijo. Entonces, le metemos el pecho a todo. Y si me van a poner de camarera, pues lo voy a hacer excelente. Si me van a poner aquí a trabajar en un banco, lo voy a hacer mejor. Hay gente que se ha tenido que reinventar, cambiar de área y lo ha hecho fenomenal. Entonces, eso es lo que realmente... Por eso es que estamos siendo destacados. ¿Qué están los boliburgueses? ¿Qué están los chavistas, los que han robado el país? Sí, efectivamente, Madrid es cuna y es caldo de cultivo para conocer que hay personas también de ese tipo.
¿Y por qué vienen acá?
Bueno, primero por el idioma.
Ajá.
O sea, y segundo, porque imagino que debe haber también un tema...
¿Hay algún tipo de facilidad para traer la fortuna para acá?
Bueno, yo creo que es más duro, obviamente, en Estados Unidos, porque ya es como fue el primer puente natural de, ¿sabes? Uno crece con el ideario de decir, bueno, te vas a Estados Unidos, pero aquí tiene que haber algo, yo digo, algo interno que le permita a ellos o manejarse a través de testaferros y hacer las grandes inversiones que han hecho aquí.
¿Y se les ve por la calle? ¿Se les ve en los restaurantes tranquilamente con su cara bien plantada? ¿O la gente los cacerolea, los identifica?
No, la gente los identifica. ¿Sí? La gente los identifica y realmente y genera... Mucho rechazo. O sea, y también lo ves. O sea, hay algo en la mirada del venezolano que es impresionante. Yo no sé si te ha pasado. A veces caminas y tú dices, ah, este es venezolano.
Sí, claro.
Y
claro,
hay una sonrisa natural que.
Tú sabes cómo me doy cuenta, porque me hacen así.
Bueno, pero tú eres súper famoso, Luis.
Me hacen así. Entonces yo al principio.
Aquí nos miramos.
Entonces yo digo, debe ser venezolano.
Claro, pero es que ya llega un punto. Yo me he montado a veces en un ascensor y le digo, ¿de dónde eres? O sea, ni siquiera de Barquisimeto, ¿de dónde? ¿De Guarenas?
Sí, ya estás afinando el oído al punto.
Que,
sí,
claro,
sí.
Es que cuando escucho, hola, buenos días.
Tú eres del Limón. O sea, tú no eres de Maracay, tú eres del Limón.
Tú eres del Limón, chama. O sea, tú eres de Chivacoa, no de San Felipe. Tú eres de Achaguas.
Ya regresamos a Conectado con Moisés de la Suba.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota.
Regresamos a Conectados, Moisés de la Suba, mi invitada esta noche. Mira, Moisés, tú trabajaste, a ver, tú estudiaste periodismo, comunicación, periodismo.
Sí.
Ajá. Y tu primer trabajo como periodista fue en Televen.
Fue en Globovisión. En Fundraise
4x4. ¡Claro! ¡Dios mío! Se me había olvidado eso.
Año 2005.
Además que lo hiciste mucho tiempo.
2005, sí, casi 4 años.
¡Qué 2005. Locura! ¡Wow!
Maravilloso.
¿Sabes qué pasa contigo? Lo que pasa es que tienes mucha carrera, tienes mucha historia, pero te ves igualita.
Ay, gracias.
Entonces, claro, o sea, pareces una persona que, bueno, pues no tiene ese historial que tienes tú. El Fundraise 4x4. De ahí pasaste a Televen.
Bueno, sí, de allí, exacto, hice radio en Planeta FM, me fui a vivir a Australia, allí hice la revalida de la carrera de periodismo y vuelvo a Venezuela. No, mentira. De Australia me voy a Estados Unidos. Tengo mi primer hijo. Y de allí voy a Venezuela.
Ajá.
Y en Venezuela empecé a trabajar en Televen.
Yo me acuerdo una vez que, no me acuerdo cómo conversamos ni dónde conversamos, que tú me dijiste que como que habías hecho algo para la ONU o hiciste...
Estuve en Camboya haciendo también voluntariado. Y viviendo en Australia O sea, bueno, tenía tiempo para hacer ese tipo de actividades, y además que tienen una organización tremenda con relación a ONGs y ayudas humanitarias y todo, y bueno, y surgió la posibilidad y me fui un tiempo a Camboya a trabajar.
¿Qué tal Camboya? ¿Y qué tal lo que hiciste allá?
Ajá. Maravilloso, maravilloso, las mejores experiencias de mi vida.
¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Casi 2 meses estuve allí con una ONG, y bueno, y era todo, era como una maestra de niños de entre 2 años y 13 años, entonces era desde ayudarlos a bañarse, vestir, de cocinar, estar con ellos, a enseñarles las letras y todo. Son, imagínate, Camboya en los años 70 vivió una guerra muy trágica en la que prácticamente desapareció el mayor porcentaje de la población, y realmente hubo muchísimos huérfanos. La sociedad tiene como un dolor metido en la piel que todavía no se cura, ¿no? Y bueno, hay generaciones de personas que están levantando el país a través de ONGs, de opciones.
El tema de la desnutrición también es crítico allá.
Sí, crítico. O sea, realmente a veces nos despertábamos y lo que comían era una tacita de arroz o las conchas de la patilla las hervían, claro, para hacer una sopa.
Tú fuiste testigo en esa, probablemente, o sea, estoy imaginando, de lo que significa la apertura de un canal humanitario en Camboya. ¿Es como lo teme el gobierno de Venezuela? O sea, la penetración militar en el país es del calibre que asoma el gobierno de Venezuela para evitar la apertura de un canal humanitario en nuestro país.
Primero, tiene que existir un reconocimiento, Luis. Si no existe reconocimiento del gobierno en que realmente hay una situación crítica, va a ser imposible que se abra un canal humanitario. Porque si ellos no reconocen que tienen el poder de los puertos, de dar la palabra y abrir, bueno, está bien, entren. Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el canal humanitario? El individual. El individual que se está haciendo colectivo y enorme. Ya ahorita lo que estamos haciendo, las personas que estamos fuera, es enviar dinero, enviar cajas con medicinas, alimentos. O sea, nos estamos organizando, porque no vamos a depender también del gobierno para que suceda esto. Entonces, claro, yo creo que es más bien, en este momento, el ciudadano quien está teniendo el poder en hacer todo el mayor esfuerzo posible para que exista un canal humanitario formal, porque ya por fuera hay un canal humanitario.
¿Y en Camboya observaste la presencia de unidades militares extranjeras?
No. No, es que es muy diferente. O sea, realmente yo creo que es un tema cultural. Son países que han sufrido muchísimo, han pasado por guerras, pero lo que está pasando en Venezuela yo creo que es algo histórico que como dicen...
Inédito.
Es inédito, es inédito. Y desde aquí también es inédito, porque todavía, aunque muchos coquetean con la izquierda y tal, y creen que con Maduro, que se está haciendo un buen trabajo y eso, mira, no es cierto, no es cierto, porque el que viene de Venezuela, el que sabe lo que está pasando, obviamente entiende que lo que está allí es algo que no se ve, que no se explica realmente.
A ver, trabajas en la televisión española acá, trabajaste en Trevén, trabajaste en Vivoplay. ¿Cómo mides comparativamente el tema de la libertad de expresión?
Bueno, es que solo con echarle los cuentos a mis compañeros, con lo que, por ejemplo, pasaba en Televen, que es un canal que respeto mucho y hay mucha gente querida, yo salí de allí con el corazón palpitando enormemente, con taquicardia, para no decir otra cosa, porque realmente sí se ve una autocensura enorme como periodista, o sea, sobre todo en el año 2014, durante las protestas. Realmente yo salía tan mal del noticiero que mi esposo me decía, o renuncias, o yo no sé, te va a dar algo. ¿Sabes? Porque era el como querer decir, tú ves que la noticia le dedican 8 minutos al gobierno, 1 minuto a Capriles, o en ese caso, en ese momento a Leopoldo López, o a Ledesma, a quien
sea. El programa de José Vicente.
Totalmente. Entonces decías, pero ¿qué es esto? Yo no quiero contribuir. Yo no quiero contribuir a desinformar a la gente. Entonces, bueno, paso a Vivoplay, que era una apuesta, y sigue siendo para mí la apuesta más interesante que existe ahorita para la televisión venezolana. Sí. Un canal abierto en el cual podíamos decir, y no decir irresponsablemente, sino comunicar, informar lo que estaba pasando. Y lo hicimos.
Y aquí
y lo siguen haciendo.
Tus propuestas o los temas en los que hablas, o sea, bueno, ¿hay algún aquí, tipo de mira, no me hables de esto, no me hables del otro, eso existe
no,
acá?
No, lo que pasa es que yo creo que aunque la política, aquí la gente es sensible a la política, sensible uh-huh. a la corrupción, es sensible al desempleo, que son los dos grandes temas fuertes, bueno, y ahorita el secesionismo, que es el tema que sí, Cataluña se independiza y eso, pero son los temas más fuertes de aquí, más sumado a la violencia de género, uh-huh. que le duelen a la gente. En cambio, nosotros ya venimos con otro chip, que es el tema político, el no me toques, ¿qué partido eres tú? Mira, aquí gente, compañeros dicen, bueno, que si soy el PP o esta vez soy el PSOE, van de aquí y allá.
Pero hay convivencia.
Y en los medios de comunicación sí se nota, hay unos que son un poco más inclinados a un partido político que uh-huh. otros, pero si ves la televisión, abiertamente critican a otro, bueno, es como la televisión norteamericana también, uh-huh. que tú ves a Jimmy Fallon o Last Week Tonight.
A mí me entrevistaron un programa en Argentina, un programa de debate político donde habían, de un lado, 6 personas de una tendencia y del otro lado, 6 periodistas de la otra. Y yo estaba sentado en el medio, o sea, como invitado venezolano, sentado así. Y estos tipos estaban, que se lanzaban mordiscos, tal, garrazo, tal. Y el conductor tiene una habilidad para trancar aquí, para abrir el grifo allá, para que el otro vaya tal. Y yo así, yo venía así. ¿Y vos qué pensás, Luisito?
Sí.
Y yo no pienso. Yo estoy impactado con lo que estoy viendo acá. Sí. O sea, te agradezco, o sea, no me saques de mi estado de catatónico. Porque esto en Venezuela no lo vivimos hace tantos años.
No.
O sea, esa capacidad de disentir y de que cada quien pues hable, a veces en un tono más elevado que el otro, pero siempre con respeto, que se puedan decir las cosas.
Mira, tú escuchas en la mañana ya, bueno, obviamente uno se va adaptando a los programas de radio y todo eso. Tengo un programa de radio que me encanta. Y de colaborador está nada más y nada menos que Fernando Sabater. Y él se lanza, y habla, y tú dices, Dios mío, pero con una, ¿sabes? Con una libertad enorme, ¿sabes? Y dices, qué bonita es la libertad de expresión y cuando es bien llevada, cuando es responsable, cuando es realmente genuina y no realmente para transformar o manipular a la gente. Entonces, realmente sí, me siento fenomenal aquí porque sí, es una plataforma para crecer.
Muy bien, ya regresamos con Goicea de la Suda, seguimos conectados. Regresamos a Conectados. Goicea de la Suda me acompaña esta noche. Mira, Goicea, ¿has vuelto a Venezuela?
No, desde que llegué, no. Desde finales de 2016 uh-huh. y me encantaría ir. Obviamente, me encantaría ir porque no quiero, o sea, me niego a como dicen aquí, a cogerle miedo a Venezuela. Uh-huh. O sea, es una situación crítica. Realmente, bueno, hay estadísticas que soportan que la inseguridad es galopante, que la inflación ni se cuente, pero bueno, allí viven mis padres, viven mis suegros, tengo sobrinos y realmente la gente que está allí sigue haciendo su vida y con muchos tropiezos, pero bueno, también tiene que ver lo bueno, Luis, o sea, no se puede ser pesimista y dejar a Venezuela en un hueco oscuro y por eso
o sea que me encantaría volver. Tú tienes una energía y una cosa, una corriente que yo considero importantísima para todos los que, por una razón u otra, sobre todo los que se han ido obligados del país, o sea, que se han ido empujados del país, ¿no? Por tantísimos motivos. Y es que hay que enfrentar el día a día, pues, para adelante. O sea, tú eres una mujer encaramada y para adelante, y tú... Eso es necesario, porque siento que hay muchas personas que han caído como en un estado de depresión. Luego tienen aquella cosa de que, bueno, que tengo que empezar de cero, que es cierto, es duro, es difícil, pero uno tiene que setear su mente en salir adelante, porque solamente así lo logra, ¿no? Hay personas que lo llevan como un peso que es innecesario.
Sí.
Se comprende, pero es innecesario.
¿Sabes qué? Yo a esta frase de empezar de cero... también me niego a usarla, porque no es de cero, porque tú tienes una vida, tú tienes una historia, y esa historia es la que tú tienes que llevar. Que la historia cambie, que cambie de trabajo, cambie de cielo, cambie de gente, cambie de acento, no importa, tú adaptas tu historia a lo que vienes, al presente. Entonces eso de tengo que empezar de cero, que yo en Venezuela era tal y hacía tal cosa, nada. Calladita te ves más bonita, dale. Foco, despiértate, empieza, ¿sabes? A entender, a identificar cuáles son esas cosas que te gustan. Si tú te enfocas en lo que te gusta, allí créeme que vas a empezar, te vas a soltar y vas a decir, este es mi nuevo espacio y aquí tengo que crecer. Eso sí, crecer con mi historia, no crecer de cero y tratar de coger cosas como de agarrar, ¿sabes? Como que estás desesperado, ¿no? Uh-huh. Sino, esta soy yo y aquí me estoy desarrollando.
¿Y en las redes sociales cómo te va?
Mira,
¿le has puesto interés a eso?
Sabes que no tanto como debería, porque ahorita que se mueve tanto, obviamente los seguidores y eso, no soy de tener cantidad de seguidores, pero obviamente, claro que me gustaría tenerlo, sí. Me gustaría trabajar un poco más, generar contenido.
Porque además estás en una pantalla muy importante en este país.
Sí.
Y tienes una gran oportunidad de sumar españoles a tu trabajo, a que te sigan y presentar a través de tus plataformas a una Venezuela diferente a la que aparece en los noticieros.
Totalmente, totalmente. Y sí, es una de mis tareas, pero bueno, también es difícil porque, bueno, cuando llego a casa lo tengo que hacer durante las horas de trabajo. Llego a mi casa, es dejar el teléfono y, bueno, aquí, venga muchachito, vamos a comer, a bañarnos, a vestirnos, a la cena, ¿sabes? Como digo yo, la hora loca. Entonces, nada, o sea, imagínate yo con el teléfono en la mano haciendo eso, o sea, mamá.
Claro.
Con dos chamos es fuerte y con un esposo también. Entonces, intentamos dejar los teléfonos apartados.
¿Y te mantienes al día con las cosas que están pasando ya? ¿Revisas portales noticiosos?
Sí. O sea, me despierto, como te digo, escucho radio de aquí, reviso la página del Nacional, La Patilla, el Tal Cual, recibo todos los días un informe con las noticias y bueno, es inevitable. Aquí con tanto tiempo también que tienes para caminar, para estar en el metro, nada, son 40 minutos para ir a mi casa, me siento tranquila en el metro y empiezo a revisar, a leer.
¿Y te sorprende de una manera distinta que hayamos llegado a donde hemos llegado en Venezuela ahora que tienes pues estos meses de distancia, de estar viviendo acá? ¿Te sorprende que todavía esta maraña avance?
Es que las marañas, imagínate, cuando no se tratan de desenredar y entender, siguen armándose y esto es como la cloaca, como a veces estas noticias que encontraron un bloque enorme de toallitas con caca, con todo, no sé qué, todo mezclado en ¿sabes? Es así, eso se va tramando debajo, que es tan fuerte que es difícil y puede seguir creciendo, Lo interesante de esto es la voluntad política tanto de los líderes de la oposición como de la sociedad civil, como obviamente el gran peso que ahora juega la comunidad internacional, que para mí es determinante en el transcurso y en el andar de la política venezolana.
Bueno, Gisela, oye, muchísimas gracias por venir al programa, me ha encantado verte.
No,
espero verte de nuevo y otra vez antes de irme.
No. Y bueno, tú estás con tus shows también, sí, y me encanta verte, mirando. Me encanta que te reinventas, me fascina que estés buscando las plataformas para también dar a conocer historias y dejarnos en alto, Luis, o sea, en esa reinvención, en esa nuevamente que has creado, realmente me parece interesantísimo y fantástico porque es inspiración para los que trabajamos en este medio y también inspiración para cientos, miles y ya millones de venezolanos que se encuentran fuera y que han tenido que reinventarse, echar para adelante y decir, lo bueno es lo que tenemos.
Así
punto.
Es.
Mientras haya salud,
exactamente. Se puede hacer todo esto. Muchas gracias, un beso.
A ti. Mira, pues te voy a dar dos.
Ya que son dos. Tú sabes que con Buenafuente, él yo le llego un día y, bueno, sí, ¿qué tal? ¿Qué usted? ¿Sabe? Bueno, no, está bien, ¿no? Y yo le llego. y yo le llego que así, a la mano sí, yo, en Venezuela son dos.
Ah, son dos.
Claro. O sea, no podemos quedarnos con eso. Hasta mañana.